Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Amén, amén. La semana pasada comenzamos un tema muy interesante. Líderes al servicio del reino. Y estamos hablando de un hombre en Filipenses capítulo 2 que era muy amigo de Pablo. Y ese hombre se llamaba Epafrodito. Así que ese hombre era, como le dije en el servicio pasado, ¿verdad? Si los que vienen con niños, vienen embarazadas, ahí es el nombre, Epafrodito García, le pega, pero de hecho, ya pegué Vanessa, ya le puse nombre, ¿ok? A Epafrodito y la cosa va funcionando, ¿ok? Pero no, Pablo tiene un amigo que se llama Epafrodito. Y el hombre ha hecho un servicio tremendo con Pablo, ha ayudado a Pablo muchísimo en la obra del Evangelio. Fue un enviado de la iglesia de Filipenses, es decir, él era un líder, un diácono dentro de la iglesia, y lo enviaron a donde Pablo estaba preso, para que ayudara a Pablo y cooperara con Pablo. Muy, muy interesante. Eso pasa en el libro de Filipenses, capítulo 2. ¿Está conmigo? Leamos lo que sucede, versículo 25. Comienza a decir Pablo lo siguiente: mas tuve por necesario enviaros Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis, ¿qué? Necesidades. La semana pasada vimos sobre eso, que Pablo había hablado acerca de ese hombre que se llamaba Epafrodito y había mencionado tres cosas de él. Dijo que era un hombre amistoso, que había sido un compañero de milicia con él, que era un hombre dependiente, es decir, Pablo podía contar con él en las cosas difíciles, y fue un hombre servidor de la necesidad de Pablo. Vino a hacer lo que se le encargó hacer para ayudar a Pablo. Y esto es el versículo 25 que hemos hoy. Continúa diciendo, versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que él había estado enfermo. Pablo dice, ustedes se habían entristecido porque ese hombre se enfermó seriamente. Más adelante vemos cómo Pablo describe la enfermedad. Pero él dice, se enfermó seriamente y él estaba preocupado de que ustedes no sabían que él había mejorado. Continúa diciendo, versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Qué tremendo esa frase, pero Dios tuvo misericordia. De hecho, en el servicio en inglés, todos los domingos por la noche, están enseñando un mensaje sobre esa frase, pero Dios. En inglés dice, but God, pero Dios. Siempre hay varias expresiones en la palabra de Dios que dice, pero Dios. La cosa iba de una manera, pero Dios intervino, amén. Y Pablo está diciendo, pero Dios tuvo misericordia de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo está diciendo, Dios tuvo misericordia para que yo no estuviera triste de que él se murió y triste de que yo estoy preso. ¡Qué cosa más terrible! Continúa contando la historia, Pablo, versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Es decir, le estoy devolviendo al hombre que ustedes me enviaron a ayudar, Epafrodito, que me estaba ayudando muchísimo a mí, pero quiero que ustedes se gocen y yo no esté con tristeza. Y dice lo siguiente, y tener en estima a los que son como él. Eso es un mensaje completamente aparte y vamos a llegar en un momento. Versículo 30, y aquí explica la situación, ¿está conmigo? Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Es decir, Epafrodito trabajó tan duro en el ministerio que casi se muere. Que casi se muere. Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo está diciendo, ese hombre expuso su vida para ayudarme a mí en la situación que yo me encontraba. Un hombre tremendo, un mérito increíble. Pero para todos nosotros, escuche bien, hay un área de nuestra vida que Dios nos llama a hacer y hay un área que Dios tiene que hacer. Voy a repetirlo. Hay un área de nuestra vida cuando Dios nos llama a hacer algo que Él tiene que hacer y un área que nosotros tenemos que hacer. En el caso de Epafrodito, él había hecho más de lo que necesariamente tal vez se requería en ese instante. Es verdad que Dios nos llama a exponer nuestra vida por Él, porque Él la dio por nosotros. Es verdad que es un reto en el Evangelio. Tal vez en este país no estamos en eso, pero hay muchos países donde la gente son perseguida y puesta a muerte por ser cristiana. ¿Está conmigo? Pero el caso de Epafrodito no es. El caso de Epafrodito es que el hombre trabajó tanto que se enfermó. Y dice que estaba tan enfermo emocionalmente que quería irse porque quería estar con la iglesia. Y yo quiero que hoy hablemos acerca de un asunto que tiene que ver con nosotros obrar en el ministerio y trabajar en lo que Dios nos da, pero también contar con lo que Dios quiere hacer. ¿Qué estoy diciendo? ¿En qué área de mi vida debo descansar? ¿En qué cosas de mi vida yo debo descansar? ¿Dónde debo permitir que Dios traiga descanso a mi vida? Descanso a mi vida. ¿Está conmigo? Hay áreas de nuestra vida que debemos continuar haciendo lo que Dios desea para nosotros, pero debemos descansar en la firmeza y en lo que Dios puede hacer por nosotros. Hace muchos años atrás, yo tenía 19 años de edad, era líder de jóvenes en una iglesia en mi país, y teníamos un grupo de jóvenes más o menos pequeños, 30, 40 muchachos, dentro de la iglesia, y estábamos orando, y Dios nos dio una visión. Oh, vamos a hacer un evento juvenil todos los meses. Y comenzamos a planear, a echarle ganas. Cuando uno es joven, pues uno ya está haciendo aquí, preparamos todo, tenemos música, video, drama, estamos súper emocionados, va a ser tremendo. Va a abrir un domingo en la noche, va a ser una vez al mes, los domingos por la noche. Muy emocionado, todo arrancamos, teníamos todo listo, invitaciones, regamos muchísimas invitaciones. Ese día llovió como que venía el diluvio. ¿Sabe cómo es? ¿Verdad? El que no tenía arca se quedaba. Y en mi país cuando llueve se tapa todo el desagüe y hay que tener equipo de buceo para andar en la calle. La cuestión es que había un aguacero, como dice mi país, muchísima lluvia por todos lados. Y pues estamos en la iglesia, listos para el evento. Y viene ese, como en mi corazón, wow, ¿quién va a venir? Bueno, aquí estamos como 15 de nosotros. Bueno, así que uno medio con ánimo así, pero como uno es muchacho, uno se anima y comenzamos a orar. Y de repente, cuando comenzamos a orar, antes de abrir las puertas, yo sentí algo en mi corazón, como que entró una fe en mi vida. De repente, dije, ¿sabes qué? Aunque venga 5, aunque vengan 20, aunque vengan 40, yo pensé que eso era un número grandísimo. Vienen 40, gloria a Dios, ¿sabes? Estaba yo emocionado ahí, estábamos orando, Señor y todo. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a, punto número uno, descansar en fe. Vamos a descansar en fe. Usted y yo necesitamos aprender a descansar en fe. ¿Qué es eso? Que hay una parte de nuestra vida que depende de nuestra fe en Dios. Ya usted hizo lo que tenía que hacer. Nosotros habíamos preparado la música, preparado los videos, habíamos preparado los eventos, el juego, el mensaje estaba listo. Pero ahora había algo en la naturaleza que me decía, con esta lluvia nadie viene. Sin embargo, yo tenía que descansar en la fe de que Dios me había puesto para ese tiempo y nos había llamado a hacer ese evento en ese momento. ¿Está conmigo? La cuestión es que terminamos de orar. Yo dije, ok, llegó la hora, las 6 de la tarde. Cuando abrimos las puertas, todavía estaba lloviendo. Imagínese usted, habían más de 100 personas afuera esperando para entrar. Más de 100. Para nosotros eso fue pues, el milagrazo del año. Y era un milagro. Y desde ese entonces continuamos haciendo el evento. Pero ese momento, Dios como joven me retó a descansar en la fe. El hecho de que, escuche bien, yo no podía traer a la gente. Yo no podía manipular a la gente a que entre por la puerta. Simplemente yo hice mi parte y Dios hizo la de él. Y hay veces cuando uno lee la historia de Epafrodito que uno piensa, ¿dónde estuvo la fe para descansar y decir, Dios va a hacer su parte en lo que yo hago la mía? ¿Está conmigo? Y es importante que usted lo sepa. Hay cosas en su vida que usted debe mantener y descansar en fe. Decir, ¿sabes qué? Yo he hecho lo que tenía que hacer. Ya oré, ya fui fiel a Dios. Ahora debo descansar en Dios de que Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. ¿Está conmigo? Eso es importantísimo. Hay una historia en la palabra de Dios de un hombre muy famoso. Se llama Elías. ¿Cuántos lo conocen ese nombre? Elías era el profeta más grande, más famoso de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento. Vaya buscando su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Primero déjeme contarles lo que sucede en el capítulo 18. En el capítulo 18, Elías viene de regreso. Escuche bien, Elías dijo, aquí en Israel no cae ni una gota de lluvia hasta que yo diga. De hecho, no va a llover por 3 años. Y el hombre se desaparece. 3 años después, no ha caído ni una gota de lluvia. Y el asistente del rey, rey Acab, que era un rey, un debilucho y un hombre terrible, tenía una esposa que era malísima y se llamaba Jezabel. Esa señora sí es de las terribles. Era, pero adoradora de ídolos, malísima, hacía de todo. Gobernaba, ella era la jefe. La cuestión es que Jezabel, problema serio, ¿verdad? Elías llega y por fin encuentran a Elías y Elías dice, vele a decir acá, que yo, Dios me habló y va a caer lluvia. Pues el hombre va y le dice, bueno, apareció Elías y va a caer lluvia. No, si aquí no ha llovido en 3 años, que tú te crees que eso es así. Por eso. Y Elías se disgusta y dice, ¿qué está pasando en ese pueblo? Yo me voy, mira, esta mujer ha puesto a todo el mundo a adorar un dios que se llamaba Baal. Y ha puesto a adorar a la gente, a traer el sacrificio. De hecho, escuche bien, tenía ella 450 profetas que ella le pagaba para que hicieran sacrificio a ese dios. Elías dice, eso es un relajo aquí. Vamos a poner el orden de Dios como Dios lo quiere. Le dice, le echa un reto, ¿verdad? Y le dice a los profetas, nos vemos en la Plaza de Toro. Me imagino que había en aquel entonces, ¿verdad? Pero nos vemos ahí en el parquecito central. Y ahí se juntaron, ¿verdad? Y dice, escuche lo que vamos a hacer. Si el Dios de ustedes es el verdadero Dios, usted va a orar a Dios para que su Dios mande fuego y consuma el sacrificio. Así que ponen mucha leña, ponen un animal, ¿verdad? Un becerro encima de la leña y arrancan los hombres, ¡ay!, llorando, gritando, hasta se cortan las venas y los brazos para que su Dios se lo oiga. Elías comienza a jugar y a echarle relajo. No, grítenle a Maduro que se durmió el hombre para que se despierte, ¿no? La cuestión es que ahí están hablando. Por fin se cansaron y nada pasó. Pasó todo el día. Así que Elías dice, ok, ahora me toca a mí. Comienza a decir lo siguiente. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Échenle agua a la leña para que sea más difícil. Le echan agua a la leña. Imagínense, prender leña mojada, eso es imposible. Échenle agua a la madera. Más de hecho, hagan zanjas alrededor y échenle más agua todavía. Y la cuestión es que Elías viene, hace una oración, ¡pum!, fuego cae del cielo y consume absolutamente todo. Así que la gente, ¡wow!, el verdadero Dios es el Dios de Elías. Y la gente se comenzó, ¿verdad?, a juntarse para escuchar lo que Elías iba a decir acerca de su Dios. Y como Elías prometió, llevó a los 400 y pico de hombres y los mató a todos para que no sirvieran a dioses equivocados. La cuestión es que el rey Acab se entera, bueno, porque el rey Acab estaba ahí viendo el show, ¿verdad?, el hombre. Va donde la mujer, no, que vengo de allá, de la Plaza de Toros. Y bueno, ahí se fajaron Elías con los 400 hombres, estaban peleando. Y la cuestión es que los 400 hombres tuyos están todos muertos. Y le dice a la señora Jezabel, así es la cosa. Así le digo mi versión, ¿verdad? Pero ella dice, así es, ¿verdad? Y dice, mándale una cartica a Elías, que antes de que se acabe el día de hoy, yo lo mato a él. Igual que como hizo con los 400 profetas de Baal. Imagínese usted qué reto. Lo tomamos ahí, capítulo 19, versículo 3. Comienza el versículo 3 diciendo, luego que Elías lee su cartica, ¿verdad?, amorosa que le mandó Jezabel, hoy te mato. Versículo 3 comienza a decir, ¿y Elías tuvo qué? Usted nunca quiere que un versículo suyo comience así. Y Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Inmediatamente algo vino sobre el corazón de Elías y dijo, ah, eso no es para mí. Y le tiene miedo a la señora y sale corriendo. Seguimos leyendo. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Le dijo, ¿sabes qué? Quédate aquí porque la cosa está difícil, yo me voy solo. Versículo 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. ¿Qué oracioncita esa, ve? Y dice lo siguiente, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Elías comete un error terrible. Elías entra en temor. Y muchos de nosotros cuando no descansamos en fe, comenzamos a operar bajo temor. Escuche bien, Elías un día antes acaba de ver a Dios mandar fuego del cielo y consumir agua. Y al día siguiente una señora le dice, te voy a arrancar la cabeza, y el hombre sale corriendo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Elías puede decir, bueno, te voy a mandar fuego de arriba, igual como hice con el otro, pero no. Le tiene miedo y de repente comienza a conservar su vida porque no estaba descansando en fe. No estaba creyendo que yo hice mi parte, ahora le toca a Dios hacer la de él. Y si Dios pudo consumir todo el sacrificio, ¿no puede deshacerse de esa señora? Piénselo bien. Ahora sí, se pasó, esa historia está muy bonita, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver lo siguiente con usted. Que si Dios ya hizo un milagro en su vida anteriormente, ¿qué crees que puede hacer ahora? Si Dios el mes pasado te dio $50 para pagar tus biles, ¿no te puede dar 20 hoy para ayudarte? Si Dios en algún día te proveyó trabajo, ¿no te puede ayudar en este tiempo también para ayudarte a conseguir trabajo? Si Dios tiene la capacidad de sanar, ¿no puedes descansar en fe y decir, Dios va a traer sanidad a mi vida en ese entonces? Si nosotros operamos en miedo, perdemos la habilidad de descansar en la fe de Dios. Y yo entiendo cómo usted se siente. Yo me siento igual que Elías. Mi esposa es distinta. Mi esposa es una mujer, ¿verdad?, de mucha fe. Yo siempre soy, no, que yo y eso. Yo, no, vamos a orar. Yo, no, no hay que orar nada. No hay dinero en la cuenta, ¿no? Pero ella siempre me ayuda a orar, gracias a Dios. Yo no soy tan espiritual como usted piensa, mi hermano. Todos vivimos en una realidad donde necesitamos que Dios opere en nuestro corazón y en nuestra vida. Diciendo, Dios, yo necesito descansar en fe. En la fe de que Dios tiene la capacidad de hacer algo por mí. Mira lo que dice Proverbios 29:25, dice lo siguiente. Temer a los hombres resulta en una trampa. Voy a repetirlo. Temer a los hombres resulta en una trampa. Usted se siente atrapado cuando le tiene temor a la persona. Pero el que confía en el Señor sale bien librado. Lo voy a leer de nuevo para que entre fe a su corazón. Pero el que confía en el Señor sale bien librado. Una vez más, déjelo que entre su corazón. Pero el que confía en el Señor, ¿qué? Sale bien librado. Usted y yo necesitamos poner nuestra fe y nuestro descanso en Dios. De que si yo confío en Dios, voy a salir bien librado. No estoy diciendo que le falte respeto a la persona. Le estoy diciendo que no le tenga temor a la persona. Es algo completamente distinto. Completamente distinto. Hace muchos años atrás, mi esposa y yo compramos nuestra primera casita, un apartamento pequeño. Vivíamos en un apartamento de una habitación donde nació el niño, nuestro primer hijo, y de repente pues me ascendieron el trabajo, me hicieron supervisor, así que decidimos comprar una casita pequeña. Fuimos de una habitación a dos habitaciones y eso era una mansión para nosotros, mis hermanos. Yo me sentaba y podía extender las piernas por lo menos en ese, ¿no? En el otro tocaba la pared del otro lado, ni modo. Pero aquí estamos felices de estar viviendo aquí y Dios había hecho algo tremendo. Así que llamamos unos amigos que nos ayudaran a organizar nuestras finanzas. Dios nos había pedido que diéramos una ofrenda aparte cada mes en la iglesia donde estábamos. Pero sabíamos que habíamos escuchado a Dios. Cuando vinieron esas personas, bueno, sí, aquí para pagar las tarjetas acá, queríamos salir de deuda, pueden organizar su plata aquí. Y me dice el Señor, un buen Señor, no era un mal. Él dice lo siguiente, dice, ¿sabes qué? Si ustedes dan menos en esta área, pueden pagar más sus cuentas. Inmediatamente, temor entró en mi corazón. Bueno, no le quiero faltar el respeto y tal vez sí, tiene razón, si yo dejo de hacer esto, pues puede hacer eso. Sin embargo, ambos sabíamos que Dios nos había dicho que diéramos esa ofrenda en esa área de nuestra vida. Y en vez de estar en el temor, dijimos, ¿sabes qué? Aunque suena bonito, sabemos que Dios nos ha pedido que hiciéramos eso. Y continuamos haciéndolo por un tiempo. Y luego entró el temor y fallamos. Y Dios siempre nos protege con su gracia. Dios siempre nos protege con su amor. Pero te digo que cuando tú dejas esa área de tu vida, tienes que mantenerte descansando en la fe, descansando de que Dios se ha pedido que tú hagas algo y Él tiene la capacidad de hacerlo, amén, en tu vida. El descanso en fe es saber que Dios puede hacerlo, de que Dios lo va a hacer, de que hay una seguridad en tu vida que Él puede hacerlo, amén, hermanos. Punto número dos, descansa en su gracia. Punto número dos, descansa en su gracia. Descansa en fe, pero descansa en gracia. Gracia definimos acá, escúchelo bien. Gracia es el poder soberano de Dios para hacer de parte mía lo que yo no puedo hacer. Voy a repetirlo. Gracia es el poder soberano de Dios para hacer de parte mía lo que yo no puedo hacer. En otras palabras, es el poder de Dios en mí para hacer lo que su palabra requiere que yo haga. Es el poder de Dios en mí para hacer lo que su palabra requiere que yo haga. Es decir, que Dios me dice, tú puedes hacer algo, entonces Él me va a dar la capacidad para hacerlo. ¿Está conmigo? Me va a dar la capacidad para hacerlo. En esos días, estaba hablando con mi esposa porque pusimos a nuestros hijos en clase de natación. Como hay muchos accidentes en piscinas, dijimos, ¿sabes qué? Que aprendan a nadar ahora, por si se caen en una piscina en casa de alguien, por lo menos saben salir del agua. Así que lo pusimos en clase de natación. Yo casi nunca puedo ir a la clase porque es en las tardes y yo estoy trabajando en las tardes. Pero sucedió que como el lunes fue 4 de julio, cambiaron la clase a los viernes y yo estoy libre los viernes. Así que le di a los muchachos, ok, voy con ustedes a clase de natación. Me voy con los muchachos a clase de natación y están nadando, están haciendo su trabajo. Oh, daddy, para acá, estoy viendo aquí, tirando fotos. Está emocionado, ¿no? Que los niños están haciendo algo. Mi hijo del medio, Gabriel, Al final de la clase, la maestra los pone a todos en la orilla de la piscina y le dice, ok, salten hacia la piscina para que le pierdan el miedo al agua. Pero ella está en la piscina y le agarra las manos y los ayuda a saltar. Yo, alocado, no sé por qué, como uno de verdad, papá, sí, mi hijo puede. Le digo, no, mi hijo, no te apures, no le agarres la mano a la maestra, lánzate. Gracias que su mamá no estaba ahí. Me dice, ¿qué estás haciendo, no? Pero yo, no, mi hijo, lánzate, no hay problema. Así que Gabriel me mira, mira a la maestra, se pone nervioso, me mira y yo, dale, you can do it. Así que el hombre se tira al agua y entra y sale y la maestra lo ayuda. Y yo, ah, qué tremendo. De la misma forma, tal y como mi hijo sintió la confianza porque oyó mi voz, de la misma forma Dios dice, si tú descansas en mi gracia, tú puedes oír mi voz. Diciéndote, hey, ¿sabes qué? Salta, tú puedes hacerlo, tú tienes confianza. Lo que yo te pido que tú hagas, yo te voy a dar el poder para hacerlo en tu vida. Necesitamos tener eso en nuestro corazón. Tener la confianza de Dios operando en nosotros. Si descansamos en la fe, si descansamos en la gracia. Mire qué sucede en esa conversación. Elías está, ¿verdad?, luchando con Dios, sale corriendo en el desierto. El hombre, ya sabemos, llegó al desierto y del cansancio y la depresión se echa a dormir. Viene un ángel, lo despierta y le dice, Elías, aquí te traigo una comidita, come y descansa. El hombre come y se acuesta. Vuelve el ángel, lo despierta, Elías, aquí hay una comidita. El hombre se despierta, come y descansa. Todos los hombres aquí, gloria a Dios, que me pase eso a mí, ¿verdad? Como y descanso, despiértame para comer nada más, mi amor. Así que Elías la tenía buena, come y descansa. Pero en la tercera le dice el ángel, ¿sabes qué? En esta, come y descansa porque el camino es larguito, ¿verdad? Vas a pasar mucho tiempo. El hombre comió y arrancó a caminar. Por fin llegó Elías a una montaña y ahí tiene una conversación con Dios. Y en esa conversación Dios quiere hablar con Elías. Y cuando vienen a hablar, Dios le hace una pregunta a Elías. Y usted sabe que si Dios se hace una pregunta, no es porque quiere la respuesta. Porque ya Dios lo sabe todo. Pero Él quiere saber si tú estás en la misma conexión con Él. Primera Reyes 19:10 dice lo siguiente. Elías le contesta a Dios y le dice, me consume mi amor por ti. Porque Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces tú aquí? Tú trabajas allí en Jerusalén, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y les dice, me consume mi amor por ti. Es decir, yo tengo un amor tan profundo, Dios, por ti. Y estoy aquí, Señor Todopoderoso. Fíjese bien. Muchos de nosotros cuando servimos a Dios porque le amamos a Dios. Pero sin embargo, Elías siguió amando a Dios, pero ahora había perdido la fe en Dios. Voy a repetirlo para que usted lo entienda. Elías seguía amando a Dios, pero Elías había perdido su fe en Dios. Y usted y yo necesitamos cuidarnos de eso, de que aunque nosotros amamos a Dios, necesitamos también mantener nuestra fe en Dios y descansar en la gracia de Dios. Porque mucha gente todavía ama a Dios. Usted le pregunta a gente que ni siquiera va a la iglesia, ¿usted ama a Dios? Claro que sí, yo amo a Dios, pero no hacen absolutamente nada de lo que Dios le está pidiendo. Y esa es la pregunta de Elías. Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Elías le dice, yo te amo muchísimo, Dios. Y Dios, está bien, pero ¿por qué estás aquí? Es decir, Dios no cuestionó el hecho de que Elías le amaba. Dios cuestionó de por qué estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y para usted y para mí, al igual que para Afrodito y Pablo, necesitamos saber que cuando Dios nos llama, debo descansar en fe y debo descansar en la gracia de Dios. Continúa la conversación. Señor, yo soy por eso. Respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Continúa diciendo, y yo soy el único que ha quedado con vida y ahora me quieren matar a mí también. La primera condición de depresión, al igual como le pasó a Epafrodito, es el sentimiento de aislamiento. Inmediatamente Elías dijo, yo soy el único. Y si usted lee la historia, Dios le dice, quedan 700 todavía. Imagínese usted, Dios le dice, no eres el único. Pero muchas veces cuando no descansamos en la fe de Dios, ni descansamos en la gracia, decimos, yo soy el único que ha perdido la casa, yo soy el único que no tengo empleo, yo soy el único que está enfermo. Y Dios dice, no, hay muchos que han recibido un milagro por parte mía. Tú no eres el único. Tú no eres el único en esa condición. Debes descansar en la gracia de Dios, en el poder de Dios para hacer lo que Él te pida que tú hagas. ¿Está conmigo? Cuando comenzamos La Roca hace 5 años, yo recuerdo ese primer año, yo siempre le decía a mi esposa, eso no es para mí. eso no es para mí, yo no sé, yo no estoy seguro que Dios me llamó a hacer eso. Yo soy el color equivocado, el país equivocado, hablo un español distinto a lo que hablan la mayoría de los que vinimos acá, ¿verdad? O los que ustedes, ¿verdad?, vienen de México, yo no hablo como ustedes, pero bueno, ni modo, vamos a echarle adelante. De hecho, hubieron personas que dijeron, no, ese pastor es mexicano, yo me voy a otra iglesia. Imagínese usted, así que eso como a persona le hiere en el corazón. Gracias a Dios que me aguanté, ¿verdad? Y me quedé en gracia. Pero Dios es bueno. Y yo recuerdo, cuando yo oí esos comentarios, decía, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Y tenía que recordarme que Dios me llamó a hacer lo que estoy haciendo y descansar en su gracia. Descansar en la gracia de Dios, que tal vez cuando yo no me sentía seguro en el mensaje que iba a predicar, de que Dios es quien le habla a los corazones de la gente. ¿Ves? Porque si nosotros ponemos el énfasis en nosotros, le quitamos la gloria a Dios. Elías de repente puso el énfasis en sí. Yo soy un hombre que te sirve, Dios, yo te amo, mírame a mí. Soy el único que está haciendo todo. Y Dios le dice, no. Y de hecho, lo despidieron. El hombre perdió el trabajo después de eso. Buscaron otro profeta. Qué triste. Qué triste. Y Dios está diciendo, descansa en la fe, descansa en la gracia. ¿Está conmigo? Pablo tiene una conversación muy interesante. Usted conoce la historia, 2 de Corintios capítulo 12, un versículo muy famoso. Pablo diciendo, yo soy un hombre que tengo mucha revelación, yo soy un hombre muy inteligente, yo soy un hombre que Dios me ha dado cosas increíbles, sin embargo no utilizo eso para sentirme orgulloso. Y Pablo describe una situación muy famosa, 2 de Corintios 12, 7 al 9 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Pablo dice, aunque yo he recibido mucho conocimiento, escuche bien, 2/3 del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. La mayoría de los libros que usted y yo leemos del Nuevo Testamento los escribió ese Señor. Y él está diciendo en 2 Corintios, Dios me ha revelado tantas cosas, pero para que yo no me sienta orgulloso y prepotente, mire lo que sucede. Me fue dado un aguijón en la carne. No dice que es, si es una enfermedad, hay personas que dicen que es una enfermedad, no sabemos si es un pecado, no sabemos lo que es en su vida. La cuestión es que dice, tengo algo en mi carne, en mi vida, un mensajero de Satanás que me maltrata, me abofetea, para que no me enaltezca en sobremanera. ¿Alguno de ustedes que se sienten así tal vez? Que tienen algo en su vida que, bueno, yo no sé si esto, si acá. Cada uno de nosotros tenemos algo que uno se siente, yo debo depender de la gracia de Dios. Yo debo depender de la gracia de Dios. Yo sé que mi esposa muchas veces dice, bueno, yo verdad soy muy gringa, no hablo bien español, pero yo le digo, ¿sabes qué? Pero la unción que Dios se dio para dirigir es lo que necesitamos. Y punto. Lo mismo conmigo, yo decía, bueno, soy de la nacionalidad equivocada, pero Dios nos puso en este lugar. Para usted y para mí es la misma cosa. Dios ha puesto algo sobre su vida. Está diciendo, depende de mi gracia para hacer lo que yo te he llamado a hacer. ¿Está conmigo? Mire la respuesta de Dios para Pablo. Le dice, versículo 8, respecto a lo cual, 3 veces. ¿Cuántas veces?
3.
¿Cuántas veces?
3.
3 veces el hombre le ora a Dios diciendo, Dios, quítame este problema. Mire la respuesta de Dios. Y al respecto, lo cual... Qué interesante responde, ¿verdad? Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que me quite eso. Y me ha dicho, bástate mi qué. O dígalo junto conmigo, todo el mundo. Bástate mi gracia. Es decir, mi gracia, mi poder en ti es suficiente. Es suficiente. Es todo lo que tú necesitas para hacer lo que yo te he llamado a hacer. Continúa diciendo, porque mi poder, el poder de Dios en nosotros, se perfecciona en nuestra debilidad. En la debilidad. Y Pablo dice, con mucho gusto entonces opero y hago lo que tengo que hacer en mi debilidad. Aunque sea, una vez más, de la condición que usted piensa que es equivocado, Dios tiene un plan para su vida. Y usted debe descansar en la gracia de Dios. ¿Está conmigo? Número 1, descanse en su fe, en la fe de Dios, descanse en la gracia. Y por último, descansa en la palabra de Dios. Descansa en su palabra. Usted y yo debemos aprender a descansar, tener fe en Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente, escúchelo bien. Usted conoce ese versículo, dice, la fe viene por el qué, por el oír. ¿Y el oír quién? La palabra de Dios. Así que cada vez que usted y yo escuchamos la palabra de Dios, hay un potencial para que la fe crezca en nuestra vida. Cada vez que usted y yo escuchamos la palabra de Dios, hay un potencial para que la fe crezca en nuestra vida. Y es importante que lo apliquemos a nuestra vida. Pero hay una historia interesante en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, en ese versículo vamos a terminar. Hebreos capítulo 4, vaya ahí. que el escritor de Hebreos está describiendo una situación. Él está diciendo, el pueblo de Israel que salió del pueblo de Egipto y Dios le habló, ellos escucharon la palabra de Dios, pero cometieron un error. Cometieron un error tremendo, aparte de muchos, pero uno central que se enfoca acá. Mira cómo dice aquí. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es decir, la noticia de que Dios está de parte de nosotros, como a ellos. Nosotros hemos escuchado la noticia de Dios, al igual que el pueblo de Israel. Continúa diciendo, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de ¿quién?
De fe.
Es decir, que el escritor acaba de decir, usted puede escuchar el mensaje en TVN. Usted puede escuchar un mensaje en Enlace. Puede escuchar un mensaje en Nueva Vida. Puede escuchar el CD de aquí de la iglesia 15,000 veces. Pero hasta que usted no le ponga fe a lo que está escuchando, de nada le sirvió. Porque aunque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, yo debo aplicar lo que estoy oyendo. ¿Está conmigo? Debo descansar en la palabra de Dios. Por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Versículo 3. Pero lo que hemos creído, ¿entramos en qué? Una vez que yo oigo la palabra de Dios, descanso en ella. Descanso en que la palabra de Dios tiene la capacidad de hacer lo que Dios dice que va a hacer. ¿Está conmigo? Y es importante que usted y yo lo apliquemos. Es importante que usted lo diga sobre su vida. De vez en cuando yo no me siento muy en algo, inmediatamente, no hay arma forjada contra mí que va a progresar. Yo soy hijo de Dios. Dios me llama que soy su hijo. Amén, hermanos. Menciónelo sobre su propia vida. Pídale Dios favor en su trabajo. Yo recuerdo cuando estaba en otro trabajo secular, no era en la iglesia. Mi esposa siempre decía, vamos a orar por eso. Y yo iba de camino en el automóvil y ponía música cristiana. Decía, Dios, dame favor hoy en el trabajo. Ayúdame de vez en cuando, ¿verdad? Cuando no estaba escuchando radio político y ya había problema. Si me pongo a escuchar política, no voy a llegar escuchando de Dios al trabajo. ¿Está conmigo? O Piolín, ¿cómo se llama el hombre? No escuche esa cuestión. ¿Verdad? Usted lo oye también, póngase un CD cristiano ahí, deja a Piolín tranquilo. Pero usted llega escuchando de parte de Dios en su corazón y la palabra de Dios le va a fortalecer. Versículo 11 y 12 de Hebreos dice así, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Pablo describe por qué. ¿Está listo? O el escritor de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo dice, mucha gente solamente leemos este versículo, oh, la palabra de Dios, pero Pablo dice, la razón por la que yo necesito que la palabra de Dios haga esto es porque yo necesito estar en el reposo de Dios, yo necesito descansar en la autoridad de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Y usted y yo tenemos que creer en eso, porque cuando dejamos que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, va a dividir nuestro pensamiento, va a dividir mi pensamiento y el pensamiento de Dios. A veces yo pienso, oh, eso es de Dios, pero hasta que yo descanso en lo que dice su palabra, entonces comienzo a decir, no, eso era una cuestión mía y no era de Dios. Porque la palabra de Dios va a dividir mi idea y la idea de Dios. Va a dividir mi intención del corazón, la que es verdad o la que no es de Dios. ¿Está conmigo? Yo debo descansar en fe, debo descansar en su gracia, que es el poder de Dios para actuar en mí, y debo descansar en su palabra operando en mi vida. Cuando esas cosas están funcionando en mi corazón, la respuesta es distinta a la voluntad de Dios. La palabra de Dios me ayuda a diferenciar lo que hay en mi vida y la intención de mi corazón. Y la palabra de Dios es eficaz. Y es importante que lo sepamos. Estaba contando una historia en mi país hace muchos años atrás. Vinieron los que se llaman los braceros haitianos, personas del país de Haití, que vinieron a trabajar en la ayuda de cortar la caña de azúcar para producir azúcar. Todos nosotros en nuestros países en la agricultura utilizamos un machete. ¿Cuántos visto un machete? ¿Sabes lo que es un machete, verdad? Y tiene un solo lado para cortar. Pero los braceros haitianos fueron muy inteligentes. Tomaron el machete, como le pagan por la cantidad de caña que cortan por el kilo, afilaron el machete del otro lado y cortaban de este lado y de este lado también. Así que era más rápido y más efectivo todavía cortando la caña. Y de hecho, por la efectividad de lo que utilizaban por un doble filo, pudieron conseguir más plata. De la misma forma, el escritor dice, la efectividad de la palabra corta de un lado y de la otra también. trae mucho más beneficio sobre cada uno de nuestra vida. En ese día, cuando usted se vaya a su casa, en esa semana, escuche lo siguiente. No importa lo que esté pasando en su vida, no se deprime emocionalmente sobre su corazón, sino descanse en fe, descanse en la gracia de Dios y descanse en la palabra de Dios, que Dios va a hacer algo por ti. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor.